ser autónomo en España y tener una, o tener una SL y crear una LLC en Estados Unidos, porque es privada, ¿vale? Y ese privado me va a permitir inventarme facturas y luego traérmelas aquí a España y de sacarle todo en gastos a una empresa, eso es ilegal.
Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenidos chicos, chicas, de nuevo a un episodio más del podcast de Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy me vais a perdonar porque tengo la voz un poco cogida. Alguno que tenga el oído fino ya se dará cuenta, pero bueno, aquí estamos día a día, semana a semana, cumpliendo como unos campeones. Y hoy traigo un invitado, Pablo González, que nos va a hablar sobre un tema muy candente y muy de la orden del día con los emprendedores. Antes de nada, Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme.
Nada, un placer tenerte por aquí. El tema que vamos a tocar hoy, obviamente la gente que esté clicando lo ha visto ya en la miniatura, es las famosas LLCs. ¿Qué son esto de las LLCs? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Cómo lo creo? ¿Dónde lo creo? ¿No? Todo un poquito, todas estas dudas. Hay un mar de dudas que no os va a dar tiempo a tocar en esta charla por el formato, pero bueno, vais a tener en la descripción toda la información para contactar a Pablo. Pablo, cuéntanos, por empezar, si alguien ha aterrizado aquí y no sabe qué es una LLC? ¿Qué es esto?
Cuéntanos. A ver, una LLC es una estructura de empresas, ¿vale? De responsabilidad limitada. Aquí en España, la única manera de tener, digamos, limitada esa responsabilidad es a través de una SL. En cambio, los autónomos no tienen esa ventaja de tener responsabilidad limitada. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos? En los años 70, cuando se dieron cuenta de que esto era un no para terminar emprendiendo, recuerden que Estados Unidos es el país de las demandas y todo el rollo, lo que hicieron en Estados Unidos fue crear una estructura en la cual se separaba la responsabilidad, pero para que el emprendedor no tuviese que tener una doble imposición, como pasa con una SL aquí en España, donde tienes que pagar un 25% de impuestos a sociedades, y después si repartes beneficios tienes que pagar también el IRPS. Lo que crearon ellos fue unas entidades que se llaman pass-through. ¿Qué quiere decir pass-through? Quiere decir que al finalizar el año, todos los beneficios que ha tenido la LLC pasan automáticamente a la responsabilidad del autónomo. Entonces, tienes la separación de responsabilidades, tienes dos personalidades jurídicas totalmente distintas, no tienes esta doble imposición de pago por corporación y luego por pago de autónomo, ¿vale? Y pues ya está. Eso es básicamente lo que es una LLC.
Qué bueno. Oye, que he entrado directo y ni siquiera te he presentado ni te he dado pasar el micro para presentarte. Estaba ahora pensando, pero bueno. Oye, mira, esto es una LLC y a partir de ahora, ¿quién es Pablo? Y cuéntanos un poquito quién eres, porque nos vas a contar cosas muy interesantes. La gente querrá saber qué es ti. Cuéntanos.
Mi nombre es Pablo González, como ahora dice en el vídeo, y yo tengo 17 años emprendiendo ya en distintos formatos y todos a nivel digital, ¿vale? Yo he trabajado con jurisdicciones desde Venezuela y Panamá, ¿vale? Hasta llegar aquí a España, donde me llevé el gran golpe en la frente de lo que es emprender aquí siendo autónomo. Tuve un SL, spoiler alert, me fue peor todavía, ¿vale? Y realmente no fue por una cuestión de ahorrar impuestos, sino por un tema burocrático. A mí me hizo una gran putada un asesor español, ¿vale? Y Hacienda entiende que toda la responsabilidad, así yo le haya pagado religiosamente, soy yo. Es decir, que yo tengo que ser un buen marketer, tengo que ser un buen diseñador gráfico, un buen programador o lo que sea, y también tengo que ser abogado, tengo que ser fiscal, tengo que serlo todo. Y ahí parece eso muy injusto. ¿Qué pasa? A partir de ello yo empecé como un camino de tratar de entender las opciones, digamos, fiscales que tenía en otros países, ¿vale? Empecé con Reino Unido, luego de Reino Unido terminé en Estonia, ¿vale? Y son países en los que realmente satisfacían mi necesidad, que era la parte burocrática, ¿vale? Son países que son excelentes, puedes crearte una corporación en nada, ¿vale? El problema es la doble imposición. He estado en el Reino Unido, yo pagaba un 19%, ahora lo he aumentado al 21%, más luego tenía que pagar aquí IRPS. En Estonia hay un cuento chino que te dicen que es el 0%, y eso es solo si no sacas el dinero de la empresa Estonia. Si lo sacas, es el mismo 25% del impuesto a sociedades. INRI, si tienes mucho dinero, igual una empresa en Estonia te es favorable. Si no tienes esa cantidad de dinero para reinvertirlo en tu empresa y eres un currito que ganas 3 o 5 mil euros al mes y necesitas traértelo todo a España para vivir, ¿vale? Pues una empresa en Estonia no te vale. Y pues en todo ese camino terminé en Estados Unidos. Al final me fui 2 meses allí, entendí cómo funciona realmente una LLC, cuáles son las condiciones, cuáles son mis responsabilidades en España, etc. Y pues regresé a España a hacerlo por mi cuenta. ¿Qué pasa? Que muchos de mis clientes, que son agencias de marketing, empezaron a preguntarme que por qué cambiaba tanto de empresa, ¿no? Y empecé a decirle, pues mira, he creado este LLC, pues tengo estas responsabilidades, me va de esta manera. Y empezaron a pedirme información. Hasta que llegó un punto en el que, por el tema, sabes que aquí en España el inglés no es el mayor de los fuertes, pues los clientes terminaban pidiéndome más ayuda a mí que a quien yo le estaba referenciando a hacer la LLC.
Hostia.
Y nada, empezaron a decirme, pero ¿por qué no creas tú un servicio? Y pues empecé creando el servicio y a crear la LLC, y hasta ahora pues es uno de los proyectos que tengo, y la verdad que me gusta muchísimo.
Qué bueno, Pablo. Oye, pues ahora sí que hemos hecho las presentaciones, se me ha pasado a mí, que sabemos que es una LLC, ¿no? Que eso que es, al final es una figura fiscal o jurídica, ¿no? En Estados Unidos para proteger a los autónomos. Parecido a la SL, pero obviamente con muchas más ventajas, para que la gente se sitúe a modo resumen muy rápido. Cuéntanos un poquito, porque claro, hay mucho ruido en internet. ¿Es realmente legal crear una LLC?
A ver,
viviendo en España, Hablo, o sea, a los oyentes les hablo viviendo en España. Si no escucha alguien de México, de Bolivia, de Ecuador, entiendo que seguramente es otra condición, ¿vale?
Te lo voy a adaptar 100% en España, ¿vale?
Vale.
Te voy a hablar de lo que es legal, ¿vale?
Vale.
Y también de mucho ruido que yo he visto en internet y que me lleva las manos a la cabeza de que son cosas absolutamente ilegales, ¿vale? Mira,
vale.
Trabajar con un LLC y tener un emprendimiento de cualquier tipo de emprendimiento digital es 100% legal, ¿vale? A ti ningún estado te va a decir que no tienes derecho a tener una empresa en otro estado, ¿vale? ¿Qué es ilegal de tener una LLC? Y estoy viendo cientos de casos, que me vídeos de YouTube que están llenos de eso, ¿vale? La evasión fiscal es ilegal. Una cosa es que tú utilices todos los medios que te dan las mismas leyes para pagar ni más ni menos, sino lo justo, ¿vale? Y otra cosa es tratar de hacerle trampas a Hacienda. Si yo vendo diseño gráfico o páginas web a través de una LLC, eso es totalmente legal, ¿vale? Ahora, ser autónomo en España y tener una SL y crear una LLC en Estados Unidos porque es privada, ¿vale? Y ese privado me va a permitir inventarme facturas y luego traérmelas aquí a España y sacarle todo en gastos a una empresa, eso es ilegal. Eso es evasión de impuestos, y además es una evasión de impuestos bastante tonta, porque no va a colar, ¿sabes? O sea, al final Estados Unidos no es un paraíso fiscal, y aunque tú tengas anonimato en cuanto al LLC, ¿vale? Si un estado le pide información a otro estado, se lo van a dar. El anonimato que hay entre un LLC, que me parece una cosa bastante positiva, ¿vale? Es que si yo, por ejemplo, antes yo tenía una empresa aquí que se llama la Fábrica de Soluciones Digitales SL, si mal no recuerdo.
Uh-huh.
Pues si yo ponía esa información allí, decía hasta de qué color tenía yo los calzoncillos, ¿vale? Si ahora tú pones esa misma información de mi LLC en Estados Unidos, lo pones en Google, no aparece absolutamente nada. Esa es la lo anónimo que eres, ¿vale? No quieres,
es importante que lo menciones, porque yo lo he visto en muchos sitios. No, porque la LLC es anónima, y ojo, es anónima porque no te pueden buscar en Google.
Exacto.
Pero obviamente, si Hacienda, o sea, Social, o la institución que toque, tiene que buscar información de ti, no van a buscarte en Google. Ellos tienen con el, que si no me equivoco, es el IRC, ¿no? En Estados Unidos, tienen sus tratados por en medio, y obviamente yo creo que la información es mucho más fluida de lo que nos pensamos. Y ahí sí que están obligados, entiendo por los tratados que tienen, Estados Unidos, a decir, oiga, usted es Seguridad Social, pues este señor, Pablo o Benji, tiene esta empresa, que tal y cual, claro. Y allí no es anónimo. ¿Sabes lo que quiero decir? La gente se cree que está cubierta para 100%.
Claro. también es verdad, ¿vale? Que así como te digo un caso, también te digo el otro, ¿sabes? O sea, tú imagínate tú ahora mismo, Benji, yo qué sé, tienes una actividad que haces páginas web o lo que sea, y tienes una actividad tal. Y ponte que tú, porque te quieres dar de más listo que más, empiezas a no declarar esas cosas, ¿vale? Las probabilidades de que te pillen son muy bajas. Pero, porque puede pasar, Benji se hace muy famoso en redes sociales, empieza a intercambiar un montón de información y empieza a decir que él es el más rico de toda España. Claro, ahí puede empezar a cruzar información. Y tú puedes no declarar en España, cosa que no se lo recomiendo a nadie, ¿vale? Si ustedes quieren una forma de vivir del Estado y no pagar impuestos, hay maneras más fáciles de ir preso, ¿sabes? No hay necesidad de inventárseles a hacer historias raras, ¿sabes? Estar trabajando 5 años como un burro para al final terminar en el talego, ¿sabes? Eso es lo mejor que...
Porque la elusión fiscal es delito penal.
Claro, es un delito penal. Es un delito penal. Entonces, no. Ahora, distinto es interpretaciones que tú puedas hacer acerca de las leyes. Porque dentro de esto hay mucho, si quieres lo hablamos cuando quieras, hay mucho de vacíos legales, ¿vale?
Vale.
Por ejemplo, cuando tú haces la declaración de la renta, no hay nada que diga, si usted tiene una LLC en Estados Unidos, usted tiene que declarar como que lo ha trabajado o como que son rendimientos de una empresa que tiene fuera. Pues tú lo puedes declarar como rendimiento, ¿vale?
Claro.
El legislador mañana puede decir, no, es que tiene que ser esto. Pero claro, pero es que cuando yo lo declaré, tú a mí no me lo dijiste dónde lo tenía que poner, ¿vale? Hay personas, por ejemplo, que dicen que tienes que estar dado de alta como autónomo, ¿vale? Claro, pero es que el legislador todavía no ha dicho, ¿sabes? Pues tiene que ir por aquí o por este lado. Entonces, mientras existan, digamos, esos vacíos legales, que ya te repito, en Estados Unidos va a ser raro que vayan a ser como restricciones muy grandes, porque tú no le vas a decir a la primera potencia económica mundial que eres un paraíso fiscal. Eso no existe, ¿sabes? Pero sí que pudiesen, a mi parecer, de momento nada, pero a mi parecer lo que pudiesen hacer cuando esto se haga una bola, porque evidentemente si empieza mañana y a mí me va excelentemente bien y empiezo a crear 3 millones de LLC, ¿vale? Y resulta que 3 millones de autónomos se van, pues evidentemente el Estado va a tratar de buscar la manera de defenderse. ¿Cómo se va a defender? Entiendo yo que es la única manera de defenderse, no por Hacienda, sino por la Seguridad Social, ¿vale? Puedes determinar que una persona, cualquiera que sea, que tenga un 90% mayor de ingresos,
esto me lo estoy proveniente de clientes españoles.
Clientes españoles, pues es un trabajador español. Y por todo, como al ser un trabajador español, está obligado a declarar a pagar la cuota de autónomos.
La cuota de autónomos. ¿Vale?
Uh-huh. Eso es tal. Pero nunca nadie te va a poder prohibir, mucho menos, porque repito, no es Panamá, es Estados Unidos. Nunca nadie te va a poder prohibir tener una LLC en Estados Unidos.
Claro, claro. Qué bueno lo que comentas, porque al final, o sea, hay cada burrada con el tema de las LLCs. Yo también lo he escuchado. Una cosa que has dicho, porque hemos hablado de la legalidad, ¿no? De cuánto de legal es. Hay otra cosa que yo he visto mucho y lo que he escuchado es que hay mucha gente que se mete muchos gastos personales a través de la LLC. Y te quería preguntar sobre esto. Es decir... y yo sé de gente que le mete hasta la hipoteca, tío. O sea, hasta la hipoteca que tú estás pagando del piso de España, se lo mete en el LLC para de grabarlo, ¿no? En el sentido de, o por ejemplo, yo que sé, rentings de coche, cuando tu actividad no tiene nada que ver con un tema de transporte, taxista, etcétera. Y como esto, más burradas. Yo no hablo, por ejemplo, del tema de los viajes, ¿vale? Porque un viaje es muy difícil de que, por ejemplo, aunque tú seas autónomo en España, te puedan decir, este viaje usted se ha ido de vacaciones, ¿no? Te puedes ir un fin de semana y puedes justificar que has ido a hacer una visita a un cliente y que luego una visita comercial y luego al final no sale el cliente. Eso es muy difícil, que es como tu palabra contra la suya. Pero ¿es realmente posible que un juez de Estados Unidos te pueda levantar el velo de la LLC si descubren que te estás metiendo gastos personales? O sea, deduciendo gastos personales con la LLC para al final pagar menos impuestos.
Vale. Mira, Estados Unidos es un estado absolutamente liberal con el gasto, ¿vale? Pero además es uno de sus sellos de identidad. O sea, ellos no tienen este rollo que hay aquí en España de si usted tiene un coche qué tanto ese coche es de usted, y si no, pues dígame el 5% elevado al cuadrado a la milésima, tal, no.
Sí.
Todos los gastos que pudiesen ser desgravables, o sea, que pudiesen ser imputados a tu actividad, no hay tutía, son desgravables a tu actividad. Es decir, vale, ellos no te van a poner a decir cuántas veces llevaste a tu hijo al colegio, ¿sabes? Y luego te cogiste el coche y te fuiste al trabajo. Eso no existe en Estados Unidos, ¿vale? Lo que pasa es que también a nosotros nos han hecho mucho dañito con el tema de Hacienda. Y eso es un burócrata que no tiene las cuentas hechas y decide, pues si yo hago y hago un ajuste aquí, lo saco por aquí, lo meto por aquí, entonces me entra a mí tanto y eso yo lo cambio y lo meto en, no voy a entrar en polémicas, pero lo meto en otro lado, ¿vale? Que a ti te vayan a hacer, o sea, eso también es muy importante. Cuando te haces una, cuando tú te creas un LLC, a ti el Estado español bajo ninguna circunstancia te va a hacer ningún tipo de auditorías de las cuentas, ¿vale?
Vale.
De hecho, lo único al que tú le presentas al Estado español es un certificado que te da Estados Unidos diciéndote, este señor ganó tanto, ¿vale? Uh-huh. El tipo de LLCs que yo creo son LLC de un solo miembro. Y las creo de esta manera porque son entidades no vigiladas por el Estado americano y que no están obligadas a presentar libros contables. Aún así, yo le doy a todos mis clientes un software, ¿vale? Porque yo siempre le digo, mira, si te llegan a pedir una factura de hace 3 años, es preferible que la tengas registrada en un software y no que tal. Pero no te lo van a pedir. O sea, esto que te estoy diciendo es lo improbable de lo improbable de lo improbable, ¿vale? Ahora bien, Estados Unidos tiene una forma muy peculiar de desgravarse los gastos de casa, ¿vale? Para los trabajadores que trabajamos desde casa, que somos el 90% de mis clientes, todos trabajan desde casa, ¿vale? Hay una fórmula satánica, ¿sabes? Que es que ni me voy a empezar, yo digo a mis clientes, que no voy ni a empezar a entenderla, porque te empiezan a preguntar un montón de cosas y de eso te hacen un cociente y tal. O te puedes deducir hasta $5 por cada pie cúbico, o por cada pie cuadrado, ¿vale? Hasta un máximo de $1,500. ¿Me entiendes? Es básicamente, te puedes grabar $1,500 todos los meses y ahí te engloba luz, agua, internet, teléfono, todo, ¿vale? O sea,
vale,
los estados como Estados Unidos, como Reino Unido, como Estonia, tratan de simplificártelo muy mucho. Es decir, mira, puedes hacer todo este rollo raro que me he inventado yo y que no lo va a entender nadie, ¿vale? O yo te cubro hasta $1,500 todos los meses, ¿vale? Entonces, te des cuenta de esos $1,500, que es una de las grandes ventajas de tener una LLC en Estados Unidos. Lo que hablas del renting, perfectamente, porque es que, yo qué sé, dime una actividad, una sola actividad, que no pudiese requerir coger un coche e ir a visitar a un cliente.
Pero, por ejemplo, si yo trabajo online.
Ajá, pero tú puedes ir a visitar a un cliente.
Hostia, pero ¿cuándo? ¿Una vez al año? Me meto renting todos los meses. Yo te lo digo de la mentalidad española, de lo que yo sé, porque al final también he sido autónomo aquí, he facturado como autónomo y claro, o sea, esto sería para mí impensable, de cara a Hacienda, como venga una inspección, me destrozan.
Así, ¿no? Como...
Es como, hostia, sí, puedo ir a ver a un cliente que una vez al mes, porque está en Barcelona y voy a verlo, ¿no? Porque ha venido a Barcelona o lo que sea, pero no es una actividad del día a día.
Vale. Pero
no tenemos problema con el LLC.
Así como Doritos más tarde te dije que efectivamente, y ahí podemos hablar, porque te voy a, de hecho me gustaría que dedicáramos aunque sea 10 minutos a hablar de burradas que se dicen que se puede hacer con el LLC. Esto no. Esto realmente es tú proyectando el dañito que te ha hecho Hacienda, ¿sabes?
Vale.
Que te ha hecho pensar de que no son tal, porque realmente un medio de transporte. O sea, tú no tienes que ser un camionero para tener necesidad de utilizar un medio de transporte y gastar gasolina. Eso no, uh-huh, no tiene que ver. O sea, yo puedo ir, por ejemplo, a Sevilla, ¿sabes? Y tú nunca vas a saber si yo realmente fui a visitar un cliente o fui a tal. No me meta los tickets de la feria de Sevilla, ¿sabes? Es un poco de sentido común, ¿no? Pero para nada. O sea, Estados Unidos es muy liberal con el tema de los gastos. O sea, de hecho, esa es una cosa que a mí se me al principio, cuando yo fui a tal, y yo iba, ¿no?, a los contadores y decía, claro, pero ¿cómo se hace? Me dice, nada, tú conectas tu cuenta bancaria, lo que sale de la cuenta bancaria por lo que entra de la cuenta bancaria. Ese es tu balance de resultado. Y yo, ya, pero hay cosas, ¿sabes? Y es muy complicado de entenderlo cuando tienes una mentalidad ¿sabes? Con un sistema fiscal español, pero no es nada, no es nada parecido.
Vale. Has dicho una cosita y te voy a coger la palabra. Vamos a abrir la sección, ni que sean, no sé si 10, pero 5 minutos, las burradas más grandes que hayas podido verte de la LLC.
Bueno, eso que te había comentado.
Se puede hacer y no se puede hacer.
Eso que te había comentado de que, mira, tú sabes, ¿no has visto este meme donde hay un alargador y conectan el alargador al mismo alargador?
Sí, sí.
Pues eso es lo mismo que estás haciendo si te vas a quedar como autónomo en España o que vas a tener una SL en España y vas a crear una LLC en Estados Unidos simplemente para deducirte gasto. Porque lo que te estás deduciendo aquí como un gasto, allá es un ingreso. Entonces, y eso lo tienes que declarar. No lo declaras, estás evadiendo impuestos. Entonces, ¿para qué vas a pagar una LLC? Evádenos aquí directamente y ya te, ¿sabes? Y ya está, ¿no? O sea, ya que estamos. Otra cosa. El mundo cripto es mi pastor y nada me faltará. Eso es absolutamente mentira. A nivel fiscal, tanto en Estados Unidos como en España, los criptos son activos. Como puedes tener oro, como puedes tener plata, como puedes tener lo que sea, ¿vale? Y pasa lo siguiente. Si tú empiezas a engordar tu LLC en Estados Unidos, ¿vale? Con un montón de criptos,
sí.
¿Vale? La jugada maestra, supuestamente, es que tú coges ese dinero del LLC, lo pasas a cripto, ¿vale? Y después de cripto, lo llevas a pérdida, ¿sabes? Y te lo pones a ti en una cuenta bancaria personal, ¿vale? Uh-huh. Ahí estás desfalcando tu propia empresa. Y eso también es un delito penal, ¿vale? ¿Por qué? Porque todo lo que a ti te entre en dinero, ¿vale? Y es que además hay que entender que cuando el LLC es como, somos como una familia, ¿sabes? O sea, no hay esa separación, sino que si yo saco dinero de allí y me lo llevo a una cuenta personal, esos son ingresos que tengo en otra cuenta. ¿Sí me explico? Entonces, si yo todo el dinero que tengo en una LLC lo paso a cripto, ¿vale? Claro, esos activos tienen que estar en algún lado. Y al finalizar del año, esos activos no son de ti como de la LLC, son tuyos. Sí, esos te pertenecen, ¿no? En algún momento se supone que tú vas a vender esos activos y vas a tener que declarar por ellos. Claro. Si no lo haces, que de hecho fue lo que hiciste, venderlos y no declararlos, ¿vale? Estás cometiendo un ilícito. O sea, total, todo en el, la gente piensa que es que si te lo llevas a una wallet fría ya no hay ningún tipo de problema. Claro, pero ¿de dónde salió electrónicamente el dinero con que te compraste los bitcoins que llevaste a la wallet fría? De tu cuenta bancaria de la LLC. O de tu cuenta bancaria personal. Entonces, nada es irrastreable. O sea, ya lo que, ya cuando está dentro de la wallet fría, ¿vale? Claro, ahí eso es irrastreable. Pero hay un rastro a que llegó a una dirección
pero,
de
Bitcoin. Claro, como mínimo el punto de entrada es irrastreable, la salida ya, pero la entrada sí que es rastreable.
Claro. Si tú realmente quieres tener un negocio de todo este rollo así súper irrastreable y todo lo demás, pues montate un e-commerce que solo acepte criptomonedas. Pero es que del resto, mientras tú estés dentro del sistema bancario internacional, todo es rastreable. Y si tú utilizas el dinero del sistema bancario internacional para comprar criptomonedas, sigue siendo irrastreable. La única manera de hacer esto irrastreable es, a ver, que yo no estoy dando consejos de nada, pero la única manera de hacer esto irrastreable es que tú cojas dinero en efectivo, compres Bitcoin en una wallet fría y que cuando te lo devuelvan, ojo, también te lo devuelvan en efectivo, porque si lo vuelves a meter en el sistema bancario internacional, pues misma
ya
cosa,
estás.
Claro. No tiene sentido, no se sustenta.
Qué bueno. ¿Para quién es una, o sea, para quién puede funcionar muy bien la LLC?
¿Es un
para cualquier tipo de autónomo, cualquier tipo de empresario, o es algún tipo en concreto que tú dices, mira, este tipo de gente realmente sí que se pueden ver beneficiados por el tema de la LLC?
Esa es una excelentísima pregunta, porque mucha gente de hecho piensa que tienes que ser Amancio Ortega para tener un sistema empresarial de esto, y por el contrario, esto no le conviene nada a Amancio Ortega, ¿vale? Donde yo he visto que hay mayores porcentajes de ahorro de impuestos, ¿vale? Que pueden llegar hasta una media de un 66%, es en autónomos que tienen ganancias entre 1.000 euros al mes, ganancias, o sea,
beneficio.
¡Ah, Dios mío!
Ingresos menos gasto.
Claro, porque la gente piensa que es lo que le ingresa, ¿vale? De 1.000 a 10.000 euros mensuales. Cuando una persona gana entre 1.000 y 10.000 euros al mes, tiene un ahorro de impuestos de media de un 66%, ¿vale?
Uh-huh.
Una persona que gana 1.000 euros al mes básicamente paga nada. Y una persona que gana 10.000 euros al mes, si mal no recuerdo, está en un 45% con respecto a lo que pagaría en España, ¿vale? Hostia. Cuando eres Amancio Ortega, no te conviene tener una LLC. ¿Por qué? Porque tú imagínate que todo el grupo Inditex, al finalizar el año, pasase de responsabilidad a la persona física de Amancio Ortega, que graba en uno de los tipos impositivos más grandes del mundo, que es el español, al 49%, ¿vale? Pues claro, estarías pagando una burrada de impuestos. Cuando ganas tantísimo dinero, pues mira, lo que te dije al principio, ¿no? Te puede convenir una empresa en Estonia que mientras no saques el dinero de la empresa, puedes reinvertirlo al 100%, ¿vale? Puedes buscarte, por ejemplo, en... estas, pues se me fue, como por lo famosas que son.
¿Qué, unas islas?
No, al lado de Cataluña, que siempre se me va el nombre de...
Andorra.
Andorra. Andorra graba un 10%, ¿vale? Uh-huh. Pues tienes otro sistema, porque ¿qué es lo que quiere un patrimonio como el de Mancio Ortega? ¿Vale? Llevarse a su parte personal la menor cantidad de dinero posible y luego en sus empresas grabar como persona jurídica, ¿vale? De grabarse evidentemente un montón de gastos, etc., pero sobre todo que no se le llegue al 49%. Entonces, ¿para quién es bueno un LLC? Para una pequeña y mediana empresa. Si de hecho te vas a toda mi página web, yo no me dedico a... señor, usted es un... una de las grandes fortunas españolas, por favor, contráteme a mí. O sea, yo me dedico a ayudar sobre todo a autónomos y a pequeña pyme.
¿Cualquier tipo de autónomo y cualquier tipo de pyme?
No, solo
aquellos que tienen alquiler, edificio aquí, equipo aquí, etcétera, o es sobre todo, o sea, pequeño, mediano empresario que es emprendedor digital, ¿no? O que se dedica al mundo digital.
Siempre del entorno digital. Tú date cuenta de que, por ejemplo, vale, si tú tienes, yo qué sé, una panadería, ¿vale? Pues tú vas a necesitar permiso del ayuntamiento para abrir esa panadería. Tú necesitas un local abierto al público. La gente tiene que entrar allí, ¿sabes? O sea, no. Siempre tiene que ser del entorno digital, ¿vale?
Súper. Y para acabar ya, porque tengo una pregunta aquí que es ¿en qué estados es mejor crear un LLC? Mucha gente ahora escucha también por internet, por diferentes vídeos, y lo vamos a dejar ahí abierto y que te contacten a ti. Si realmente quieren abrir un LLC, ¿no? Porque supongo que cada estado dará en función de cada casuística, ¿no? O de cada persona, de cada situación, será más atractivo un estado u otro, ¿no? Yo he escuchado por ahí, sin abrir el melón, Wyoming, Delaware, y no sé cuál era el tercero, que se quedan tres. No es California, ¿no?
No, Delaware. New Mexico.
A ver. New Mexico, eso es.
Si quieres te respondo a esto, porque yo creo que también es importante. Mucha gente se ha engolosinado con el tema de Delaware, ¿vale? Y Delaware es uno de los lugares más caros para crear un LLC. ¿Cuál es la ventaja que tiene Delaware? Delaware tiene unos tribunales, ¿vale? Exclusivos para resolver cualquier tipo de problema civiles que tiene que ver con las startups, todo lo demás, ¿vale? Entonces, cuando tú tratas de buscar inversión extranjera, inversión americana, un inversor siempre va a preferir que la LLC esté creada en Delaware, ¿vale? Porque si el inversor firma contigo que tú tienes que darle tu primogénito en su corazón y alma si incumples, ¿vale? En Delaware dice, usted le da el niño al señor, ¿me explico? Yeah. Pues los otros estados no tienen estos sistemas tan rápidos. Entonces, un pleito legal puede durar 3 años, 4 años. Pero si, al igual que yo o la mayoría de mis clientes, tú eres simplemente una pequeña o mediana empresa que lo quiere hacer PowerPoints, o páginas web o diseños gráficos y tal, no te compensa porque los costos son de alrededor de $700 extras al año que se te van en un LLC. Tal. Además, sí que te piden reportes todos los años, ya no eres... O sea, tiene un montón de desventajas, digamos. Para quienes tienen este pequeño... Mira, cuando yo me fui a Estados Unidos, yo, estos 2 meses, ¿vale? Yo le dije a los asesores, ¿vale? Porque si usted va ahorita a cualquier página web, además que yo soy súper transparente con el tema, porque además es una de las cosas de las que más estoy orgulloso. Si tú vas a internet y buscas cómo crear un LLC en Estados Unidos, o ponlo en inglés, ¿sabes? Uh-huh. Vas a darte cientos de páginas web donde te van a mostrar un menú de 500 servicios, ¿sabes? Con 500 combinaciones distintas en 56 estados distintos. Bueno, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Yo le dije, mira, ve, este yo quiero, porque todos mis otros modelos de negocio van alrededor de agencias de marketing y diseñadores gráficos, programadores, etc. Gente que va en torno a... Y yo le dije, yo no quiero trabajar con agricultores ni con gente de la ciencia ni nada con estilo. Yo quiero trabajar con esta gente y quiero que me montes el mejor sistema donde se pague menos en el mejor estado, que es New Mexico, ¿vale?
Vale.
Para crear un LLC. Y yo me especializo en crear solo un tipo de LLC, que son LLCs unipersonales para personas especializadas en el entorno, disculpa, dedicadas al entorno digital, ¿vale? Y sobre todo que ingresen menos de 200,000 euros al año de ganancia, ¿vale? Esa es, digamos, mi hiperespecialización. Si tú de repente ganas mucho más, yo no te recomiendo un LLC. Si trabajas en otro tipo de tal, igual y yo no soy. Si quieres tener 5 socios, yo recomiendo tener 5 LLCs, ¿vale? Y así decididamente. Y es, digamos, la especialización que tengo.
Qué bueno. Yo creo que es al final interesante poder abrir este melón, ¿no? Porque también... Eso que decimos, no nos da tiempo en media hora, ¿no? En 40 minutos en desgranar el caso de cada persona. Es que yo, mira, tengo esta duda, Pablo, es que no sé qué. Entonces, vuelvo a decir, tenéis en la cajetilla de información de la descripción toda la información para contactar a Pablo, ¿vale? Y alguna sorpresa que también desvelaremos al final del episodio. Última pregunta, ahora sí, Pablo. ¿Qué obligaciones tengo yo? Hemos respondido algo, pero ¿qué obligaciones tengo yo residiendo en España al crear una LLC o teniendo una LLC?
Genial. Mira, hay una cosa de la que no hablamos y se te habló súper rápido, ¿vale? Es acerca de la personalidad jurídica, ¿vale? Nosotros, al ser autónomos sobre todo, pero incluso la gente con la SL, no entiende que nosotros no somos nuestro negocio, ¿vale?
Vale.
Entonces, cuando nosotros tenemos una LLC, existen dos personalidades jurídicas. Cada personalidad jurídica tiene su dirección fiscal y tiene sus obligaciones, ¿vale? Mi LLC en Estados Unidos tiene una dirección fiscal en Nuevo México y tiene como obligaciones todos los años presentar el modelo 1120 y el 5472. So pena de 25,000 dólares, disculpa, de multa, más 25,000 dólares por cada 90 días donde yo no presente ese documento.
Correcto.
Vale. Y luego, cuando yo hago esa declaración, que lo que hago con esos dos modelos es decirle, señor, yo ingresé tanto, egresé tanto, gané tanto. O sea, cuando yo tenga una constancia del Estado americano diciéndome, pues Pablo ganó 5,000, 10,000, 50,000, lo que sea, pues yo me voy a Hacienda y estoy en la obligación de presentar el IRPF, ¿vale? O sea, tener una LLC no es sinónimo de no pagar impuestos. O sea, tienes que declarar tus impuestos, todo lo demás. Lo que pasa es que con un filtro, con unas condiciones muy distintas a las que están aquí, sin ahorrándose el tema del autónomo, etc., 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 ¿vale?
Vale.
Y... yo personalmente, porque es una de las cosas que hicimos, aparte de esta investigación que te dije y dedicarnos no sé cuánto, lo que nosotros hacemos es que nos encargamos de absolutamente todo. Es decir, presentamos los dos modelos en Estados Unidos, presentamos el IRPF aquí en España. Entonces, básicamente, ¿cuál es tu responsabilidad? Pagar todos los meses tu mensualidad con nosotros. Básicamente, o sea, esta es la parte legal. Y luego, la otra parte, que es un poco de coña, pues ya nada, o sea, es mantener tu mensual, tu suscripción y ya pues nosotros nos encargamos absolutamente todo.
Porque has dicho una cosa fuera coña, con lo que has dicho de pagar religiosamente como tu mensualidad. Tú mencionaste cuando llegaste a España, te sorprendiste porque tú pagabas la mensualidad de tu gestor, pero al final tu gestor hizo un mal trabajo, ¿no? Hizo una negligencia, vamos a decirlo así. Y al final tú tuviste que responder por esa negligencia, a pesar de que tú no eres un experto gestor para eso, estás subcontratando tu actividad, ¿no? ¿Pasa lo mismo en Estados Unidos? Si yo te contrato a ti, Pablo, ¿hay algún tipo de velo o de cubro que decir, oye, mira, sí, la LLC es mía, pero Pablo o fulanito me está gestionando, o sea, derivo en él y yo pago en él la gestión y tal? ¿Hay algún tipo de responsabilidad que Estados Unidos te requiere?
Sí existe una responsabilidad, pero... te tengo que ser honesto, existe en Estados Unidos. Ya quisiera yo que exista aquí en España, porque es que es lo que a mí me parecería justo, ¿sabes? Claro, en Estados Unidos, si yo te hago mal el 1120, el 5472, ¿vale? Y resulta que o no lo presento a tiempo, ¿vale? Pues todas las personas que, digamos, que se dedican a esto, pues tienen que tener un seguro de responsabilidad civil, ¿no?
Civil.
Y tienes que pagar, o sea, ya no tienes tú que pagar la multa, pues la tendría que pagar esta persona. O pues tú la pagas, vale. Pero el seguro se la paga él, o sea, va un poco de esa manera. Luego, al declarar IRPF aquí en España, siendo honesto, porque no tengo por qué venderte la moto, o sea, puedo tocarme a dos manos, no hacerte absolutamente nada, decirte sí, está presentado, y tú me puedes acusar, fue él, y no pasa absolutamente nada. Pero claro, es la ley española, ¿sabes?
Es un poquito la gran diferencia de cuando tienes que presentar algún modelo en Estados Unidos. Estados Unidos ahí sí que obliga al gestor a tener un seguro de responsabilidad civil, que si ocurre cualquier cosa se hace cargo, pero el IRPF, que ya no es a Estados Unidos, sino que es a España, ahí sí que si el gestor no hace bien la faena, tú respondes bajo eso.
Para ser honesto, o sea, más claro, no es que te obliguen a tener un seguro, ¿vale? Tú te haces el seguro porque pueden ir en tu contra. Lo que puedes tener es una licencia. En Estados Unidos, no cualquier hijo de vecina se hace un asesor fiscal. Tienes que pasar por una carrera y después de una carrera tienes que certificarte, ¿vale? Y si a ti te quitan esa licencia, no puedes ejercer más nunca esa profesión, ¿vale? Aquí, Pepi, que quizás no pasó el bachillerato, pero trabajó toda la vida con un gestor, se monta a los 45 años una gestoría, ¿vale? Y te está llevando cosas que no tienes ni para joder idea. Y eso aquí no está regulado, ¿me entiendes? Esa idoneidad de las carreras. O sea, a ver, hay que yo entiendo que no todo el mundo será de esa manera, pero, o sea, en teoría es así.
Pero es importante que esté regulado de alguna manera. Sí, también lo pienso. Pablo, pues con esto llegamos al final del podcast. Yo creo que hemos tocado, o sea, al final han sido como 35 minutos, hemos tocado muchos palos, hemos ido abriendo melones, cerrando, porque al final, eso que decía, ¿no? Yo también me quedaba con preguntas, ¿no? Me gustaría profundizar más, pero al final por el formato también quería hacer otras preguntas y seguir abriéndolo. Así que nada, te van a poder encontrar pues página web, redes sociales, tienen ahí abajo el enlace en la descripción para que puedan contactarte en el caso de si hay alguien que nos esté escuchando, algún emprendedor, alguna startup que quiere montar la LLC y son esas condiciones de unipersonal, trabajar en el mundo digital, etcétera. Así que vamos a dejar todo ahí, sin ningún problema. Y tienes algo que decir, ¿no, Pablo? Tienes un regalito para la audiencia de Métricas al Desnudo.
Sí. Sí, correcto. Te voy a dejar un enlace y un código de descuento, ¿vale? Para que en la compra que hagan de la LLC, pues se le haga un 20% de descuento. Aunque, a ver, si lo tienes muy, muy, muy claro, ¿vale? De hecho, en la web donde se te va a redirigir hay un montón de información donde puedes verlo y tal, pero bajo cualquier duda te darás cuenta de que más que botones de compra ya, hay botones de haz una reunión conmigo. Es totalmente gratuita, me puedes contar tu historia, de qué va, cómo es tu emprendimiento, y yo con toda honestidad te diré, pues si viene, no viene, esto que te dijeron del mundo cripto igual no va, ese tipo de cosas. ¿Vale?
Qué bueno. Oye, pues Pablo, muchísimas gracias. Como siempre digo a la audiencia, si le ha gustado el podcast, lo que hemos hablado, los invitados, etcétera, si ha servido de ayuda, pues oye, que nos den un poquito de amor con un like, con suscribirse, con recomendando el podcast, lo que sea, un comentario, cualquier cosita. Si tienen más dudas, lo pueden dejar en los comentarios o directamente contactarse a ti. En la página, como os he dicho, tenéis 20% de descuento tras el enlace que va a encontrar en la descripción. Y a ti, Pablo, agradecerte la paciencia, agradecerte que has estado aquí, la manera en cómo has podido explicar todo y dar un poquito más de claridad sobre el tema del LC, que sí que creo que es una oportunidad muy buena, pero como todo, cuando hay una oportunidad muy buena, se genera una cantidad de ruido al revés. Yeah. O sea, o en internet, que al final ya no sabes qué es cierto, qué no es cierto, quién engaña, quién no, qué es legal, quién no es legal, esto lo hago, o fulanito. Entonces, bueno, esto es algo que también creo que era importante tener un episodio de estos, que es fiscalidad para emprendedores. Así que nada, Pablo, muchísimas gracias por pasarte por aquí, ha sido un placer. Y nada, te mando un fuerte abrazo.
Gracias a ti por invitarme.
Que vaya genial. Chao, chao.
Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí viene con más.